cuidarse.
Bueno, atención a todos los deportistas que nos están escuchando, ya sean profesionales o amateurs. Homeopatía Alemana desarrolló una crema natural creada para deportistas. Se llama Homeocannabis Strong. Su fórmula contiene una altísima concentración de CBD, que al aplicarla en la zona de dolor te provoca un alivio rápido y local de forma natural. Podés informarte de todas sus propiedades en la web de Homeopatía Alemana. De hecho, nos mandaron hoy de Homeopatía Alemana este producto para probarlo, y justo que se vienen los Juegos Olímpicos del Sol, va a ser ideal para tener la mano. Así que, deportistas, existe una solución rápida y natural para que el dolor no les permita parar. Homeocannabis Strong, no pares. Bueno, algunos mensajes que llegaron, les voy a leer, sobre el intríngulis canario, sobre la falta de votos para que saliera este fideicomiso de 80 millones de dólares para obras en el departamento de Canelones. Gente que se pronunció, voy a leerles algunos que llegaron al 097-441-443. La cuestión central es, no les alcanza con lo que recaudan, ¿por qué no nos centramos de una vez por todas en el problema central? ¿Qué hacen los políticos con nuestra plata? ¿A nadie le alcanza? Dice este oyente. ¿Duque es el edil de Salinas, el hotel de alta rotatividad? No tiene nada que ver. Duque es un ex edil colorado, ¿no? Ni siquiera es edil en este momento. No se olviden de las vacunas y los centros de vacunación. Lo vienen cocinando hace rato, está hablando de Orsi, ¿no? Que también ya había respondido formalmente Orsi a través de la intendencia con publicidad en páginas de diario, cuando el tema de la supuesta falta de vacunas para el departamento canario. Conclusión, dice alguien por acá. ¿Para que los perdí? Bueno, qué buen tema, me emocionó el tema del cielito libre, dice un oyente, Juanchi.
Gran tema.
Acabas de poner. Perdón. Pero hubo alguien que dijo que Delgado lo presionó. No, hubo alguien que dijo que recibió un llamado de Álvaro, claro, Delgado, que ese le di repeto, ¿no?
Se baja la votación.
Uh-huh. Se baja la votación, no se vota el fideicomiso. Sí,
está claro que ahí hay intereses cruzados, ¿no? Uh-huh. El de Orsi por un lado, el de Peña, el de Delgado. Sí. Bueno, esa fue la disputa. Y Orsi salió a marcar fuerte, porque dijo, ¿no? A trancar fuerte.
A trancar.
Trancar fuerte, y bueno, dijo.
Uh-huh. Alguien dice, para mí es la canelodemia, así como lo escuchan, la pandemia de canelones. Delgado le metió la PB1 y activó el sistema inmunológico de Orsi. Lamentable el partido colorado, las mascotitas de los blancos, dice otro oyente por acá.
Claro, eso sin tener en cuenta, ¿no? Si Peña no tuviera intereses, ¿no? En esa pelea.
Sí.
Porque en definitiva, si no, más que mascota, ¿no? O en este caso, el sidekick, ¿no? El Robin del Partido Nacional. En este caso serían socios, ¿no? También.
Sí, o sería el Rasputín. también, ¿no? La persona que le cuchichea.
Bueno, está bien, esa es la otra versión. ¿No? La versión es que la idea surge de
pero,
Peña.
Pero que no tiene la fuerza suficiente para...
Le falta el poder porque, o sea, él puede trancar un edil o puede negociar un edil dentro del Partido Colorado. También tenía que negociarlo, ¿no? Pues yo creo que si no, en el caso de que si los blancos votaban... El Colorado era votado.
Sí, claro, ni siquiera era él, de él, ¿no? Uh-huh. Lo de Canelones me gusta más como Designated Survivor, lo que es una locura, que diles que no cobran sueldos decían inversiones o endeudamiento de 80 millones de dólares, pone otro oyente.
Bueno, la forma que funciona la democracia departamental.
Sí,
¿no?
Sí, curules. Uh-huh. Que, bueno, para algunos en realidad algo cobran, ¿no? O sea, por más que no sea en dinero. Buenas tardes, yo lo llamaría Vendetta. Si no votaron en Rocha y Río Negro, no se vota ni en Canelones ni en Montevideo. Tengo entendido que Orsi se comprometió a arreglar que se votara en Rocha y Río Negro. Orsi no cumplió y por eso no le votaron nada.
Bueno, eso fue un poco lo que decíamos. Es un poco la versión también que dio a entender el Partido Nacional. O sea, que era lo que repitió el intendente de Rocha. Si vale para uno, ¿por qué no vale para otro? O sea, si vale el argumento, ¿no?, de no votar un fideicomiso, un mayor endeudamiento para Rocha o para Río Negro, por X razones, ¿por qué va a valer entonces lo contrario para Canelones?
Claro. Los Delgarian versus los Orstarks, monitoreado por los Lannisters, dice Daniel de Maldonado, que se quedó con la original.
Con el Juego de Tronos.
Los Juegos de Tronos, ¿eh? Hola, creo que le hacen un favor a Orsi en no votar y dejarlo como víctima de una jugada política que a todas vistas suena muy sucio, dice Javier desde Soriano.
Pero en tal caso Orsi usufructuó, ¿no?, esa jugada, como dice Javier, ¿no? O sea, dijo, bueno, está, si así va a ser la cosa, vamos de esto a sacar nuestro propio rédito.
Exactamente.
¿No? Así que nos trancan, porque también sirve eso. ¿Nos trancan por qué? Porque nos tienen miedo.
Sí.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Nos
sí.
complican, ¿por qué? Porque saben que con nosotros pueden perder.
Claro.
Porque saben que yo soy la persona. O ya saben que yo tengo llegada en un grupo importante de votantes. Puedo disputar esa elección. Porque los empresarios también hablan conmigo. Porque Canelones es un departamento importante donde se invierte mucha plata. Bueno, todo eso.
Todo eso estaba en juego ahí, capaz. esto es el Antel Arena de Orsi. Dice, otro gente quiere hacer mucha obra para ganarle a Caroline.
Lo bueno, esa es otra de las versiones que hay, perdón, que no, sigo agregando. Bueno. Porque alguna fuente nacionalista habría dicho que el problema, ¿tá?, porque Orsi no consigue en definitiva tener incidencia en los departamentos de Rocha y de Río Negro para que, bueno, el Frente Amplio diera sus votos, sería otra, que sería la tranca interna.
Sí.
Está, es obviamente una opinión de una fuente.
Claro.
¿No? Y la tranca interna sería en realidad, bueno, ahí no hubo un movimiento, no hubo un acuerdo. Pero bueno, esa es como la más endeble.
Exacto. Bueno, si les parece, vamos a escuchar un poquito de música mientras esperamos la conexión, el enlace con Nueva York. Alvin, ya te voy a pasar. Vamos a escuchar a... Yo creo que nunca sonó acá en Fácil. Capaz que vos alguna vez, Juanchi, lo pasaste. A John Hiatt. A este guitarrista norteamericano. ¿Eh? A John Hiatt. Norteamericano John Hiatt.
Pero no recuerdo haberlo pasado.
Una leyenda de la música de raíz norteamericana, 100%, ¿no? Cultor del blues, del country. Aunque surgió un poco en la época del New Wave y algunos de sus discos tuvieron un aire más modernoso, pero es una persona que se ha movido por ese trillo de géneros. Este disco se llama The Clip Sessions y de ese disco vamos a escuchar una canción de John Hiatt que se llama Cry to Me.
Falling evening rain, tongue so sharp it could burst any bubble. Nobody wants to talk about all that pain. They're all having fun, playing with your feelings. You can't control it, it just breaks your heart. Dirty double crosses done with underhanded dealings, when all you ever wanted was a place to start. Come on, cry to me. what her people do. Find the ones who injured them the utmost, practically beg them to make their dreams come true. Come on and cry to me, baby. You can even lie to me. Come from lying, 'cause sometimes when they got you so down, something worse can come from crying, 'cause sometimes they just wanna keep you down.
Hace 11 días, es decir, el 11 de julio pasado, sobre las 10 de la mañana, varios residentes de San Antonio de los Baños, un municipio que se ubica al este de La Habana, comenzaron a transmitir en vivo una inédita protesta popular en la que, entre otras consignas, podía escucharse el reclamo de patria y vida. La manifestación acaparó la atención de los medios independientes cubanos y también ocupó los titulares de los periódicos de otras partes del mundo. En cuestión de horas, las protestas se habían multiplicado por decenas de localidades de la isla e involucraba a miles de cubanos. El episodio ameritó una rápida respuesta del presidente Miguel Díaz-Canel, que se trasladó hasta San Antonio de los Baños, escoltado por altos militares, para emular de alguna forma el estilo de Fidel Castro en ocasión del maleconazo ocurrido 25 años atrás. El propio Díaz-Canel se dirigió al pueblo cubano por televisión ese mismo domingo y le pidió a sus simpatizantes que salgan a la calle para defender la revolución. Desde entonces, Cuba ha sido asunto de debate en todo el continente. Uruguay no ha sido la excepción. Pero, ¿cuánto han podido discutir los mismos cubanos sobre su propia situación? ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la isla? Vamos a charlar sobre esto con el periodista cubano Carlos Manuel Álvarez, quien estudió periodismo en La Habana, fundó la revista independiente El Estornudo, lo comentamos más temprano, es articulista del diario El País de Madrid, ha escrito en el Washington Post, en la revista Gato Pardo, en La Anfibia, y ahora lo tenemos del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bien. En este momento no estás en Cuba.
No, en este momento estoy en Nueva York.
Uh-huh. Ahora después vamos a contar un poco cómo fue tu periplo personal también, ¿no? Porque la crónica que leímos de diciembre del año pasado, cuando fuiste apresado, de alguna forma te empujó a irte. Una de las formas de comenzar a analizar estas situaciones con las movilizaciones que empezaron, como decíamos, en San Antonio de los Baños el 11 de julio y luego se propagaron por buena parte de la isla. En la revista El Estornudo que vos fundaste hoy, haces un poco la crónica de la génesis de estas movilizaciones, pero contanos un poco resumidamente qué fue lo que pasó y por qué la gente salió a la calle.
Bueno, Si lees esa crónica justo que mencionas en la revista, creo que hay ahí un recorrido que explica muy bien un hecho puntual, pero ese hecho tiene unas causas sistémicas de cómo se llega a ese punto de la protesta, ¿no? El texto sobre todo relata cuál fue el lugar por el que se desencadenó esa ola de manifestaciones, que es San Antonio de los Baños, un pueblo al suroeste de La Habana. Y como ves, fue convocada básicamente a través de las redes sociales, que jugaron un papel fundamental, no solo en la convocatoria previa, sino también en la diseminación de la protesta y del gesto, ¿no? Porque empezó a transmitirse a través de las redes sociales de Facebook en San Antonio de los Baños, también en Palma Soriano, que es un pueblo del oriente de Cuba. Y a partir de ahí fueron cayendo como un efecto dominó otros muchos pueblos hasta sumar, creo, si mal no recuerdo, 62 en 62 lugares del país, ¿no? Una ola inédita. Y las causas tienen que ver también con el hartazgo, sin duda, y con unas condiciones materiales que así lo propician. Hay mucha escasez de alimentos, escasez de medicina, todo esto con unas libertades políticas muy estrechas o inexistentes, provocaron un cuartel donde la gente demostró que se había cansado, al menos de un modo en el que no lo había demostrado nunca antes, en 60 años de revolución y su deriva totalitaria luego, ¿no?
Uh-huh. ¿Quiénes, digamos, podemos entonces decir que fueron vecinos básicamente los que asusaron estas manifestaciones? ¿Hubo algo parecido a una dirigencia de militancia de base, barrial, que también organizó las salidas?
Es que no, cualquier forma institucionalizada de organización en Cuba está dentro de los márgenes del Estado, y esto es una protesta que en cualquier caso va justamente contra, ataca el poder estatal, ¿no? En su configuración, en sus premisas, en el tipo de vida que impone a la gente. Así que la manifestación, la protesta sí empieza por la gente, ciudadanos comunes y corrientes que se convocan entre ellos para exigir. Creo que los últimos eventos eran que, bueno, habían apagones, cortes de luz eléctrica, también la falta de medicamentos, como decía, y de comida. Pero son jóvenes básicamente los que convoca, que están entre 18 y 30 años. El rango etario de las protestas, creo que según algunos datos, es más prominente la de 25 a 37 años, lo cual es muy sintomático, ¿no? Y expresa justamente cuál es la voz que está irrumpiendo en Cuba y qué están dispuestos a hacer, ¿no? Uh-huh. No creo que haya ninguna organización previa a nivel sindical ni de ninguna naturaleza, sino que justamente en la calle fue donde la gente se empezó a reconocer. Y es curioso también cuán articulados se mostraron las protestas sin que hayan tenido ningún tipo de preparación, en el sentido de que no eran protestas solo de gente que estaba pidiendo, digamos, algún reclamo puntual, sino que estaban atacando el corazón del sistema, estaban pidiendo cambios políticos, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, esto adquiere un carácter mucho más relevante y también mucho más esperanzador, si se quiere.
Carlos, antes de seguir con la coyuntura de protestas en la isla, detenernos un poco en tu historia, ¿no? A ti te han detenido varias veces y has atravesado varios interrogatorios. El otro día leíamos un fragmento de esta nota que escribiste para el País de Madrid, en donde justamente das las características de cada uno de estos arrestos, de cómo te persiguen, de cada interrogatorio. En tu caso, ¿cuándo fue que empezaron a perseguirte? ¿Por qué motivos? Y si obviamente tuvo como consecuencia directa que tú abandonaras la isla.
No es exactamente así el orden, pero no. Bueno, te lo cuento. Yo salí de Cuba desde 2015, uh-huh. Aunque es una salida intermitente porque yo no he dejado de regresar, pero digamos que empecé a pasar más tiempo fuera de Cuba desde 2015, sobre todo en Ciudad de México, que fue el lugar donde residí durante buen tiempo. Y justo en ese trance también fundamos la revista El Estornudo, un grupo de colegas recién graduados de la Universidad de La Habana de Periodismo. Y a medida que fue, digo, pasando el tiempo y empezamos a ejercer la profesión, fuimos entrando cada vez más en el radar de la policía política, ¿no? Igual yo había publicado algunos textos en algunos medios antes del Estornudo, que ya no eran para nada bien vistos y demás, pero bueno, nada que ver con la escalada de los últimos dos años sobre todo, que no solo a mí, sino que la policía política se dedicó a querer dinamitar la revista y cada uno de los integrantes del equipo o bien renunciaron o bien se exiliaron y hemos tenido que ir renovando el staff tanto dentro como fuera de Cuba, ¿no? Es un trabajo que se hace mitad en el exilio, mitad en el país. Y ya desde 2019-2020, por unos textos que escribí, tuve unas citaciones con la seguridad del Estado a la que no asistí. Y después, cuando salía de Cuba, me interrogaron en el aeropuerto y demás, y me habían advertido que, bueno, si regresaba, obviamente eso iba a seguir sucediendo. Y en noviembre de 2020, un grupo de amigos alrededor del Movimiento San Isidro se acuartelan en la sede del movimiento porque otro colega de ellos, rapero, estaba cumpliendo condena por 8 meses por desacato, un juicio sumario, sin abogado, además un cargo completamente construido, fabricado. Y entonces esos amigos iniciaron algunos de ellos, primero se acuartelaron ahí porque no les dejaban como pasar alimento y decidieron entonces plantarse, y algunos de ellos comenzaron unas huelgas de hambre y algunos unas huelgas de hambre y sed. Eso, dado el estado de cosas y ya la prominencia que había adquirido San Isidro, el Movimiento San Isidro antes dentro de la realidad sociopolítica cubana, movió por alguna razón como nunca antes a la comunidad nacional tanto dentro como fuera. Todo el mundo estaba expectante de lo que estaba sucediendo ahí, se convirtió básicamente en un reality y sacudió la conciencia política de la gente. Yo tenía amigos cercanos allá adentro, estaba en Nueva York justamente y decidí entrar primero para escribir lo que estaba allí y también para apoyarlos, ¿no? Y para tratar de oxigenar un poco lo que estaba sucediendo. Llegué, logré entrar a la sede del movimiento. Bueno, no sé, acaparó muchos titulares, todo lo que estaba pasando allí y demás. Finalmente la policía política entró, desmanteló el acuartelamiento, nos sacó a la fuerza y a partir de ahí entonces empezaron ya los interrogatorios, los secuestros también y las detenciones con más frecuencia, la vigilancia además constante, 24/7. Y querían todo el tiempo que saliera de la isla porque le interesa básicamente que la gente no esté articulada, ¿no? Que distintos grupos de la sociedad civil no se reconozcan entre sí, que la gente no empiece a practicar una noción de comunidad, ¿no? Porque eso naturalmente puede crear más fuerza, prefiere a todo el mundo como separado, aislado. Y a partir de ahí, entonces, no sé, en enero salí finalmente de Cuba, tenía que salir por unos trámites, otras cosas, y bueno, no he regresado. Probablemente si regreso ahora vaya directo para la cárcel o algo así, porque soy estoy entre los jóvenes periodistas, artistas o lo que sea que están para ellos, digamos, como muy marcados, ¿no? Y que creen que tienen que buscar algunos chivos expiatorios de gente que esté detrás de la protesta o algo así para no reconocer básicamente lo que hay que reconocer, que es que las protestas son genuinas y que no tienen un líder en particular, sino que es un clamor popular. Y entonces ahí a muchos de estos amigos de San Isidro y demás ahora mismo están presos de nuevo, con cargos levantados. A un colega fotógrafo acaban de condenarle un año de prisión ayer bajo el mismo método, un juicio sumario, sin abogado y con cualquier pretexto, ¿no? Entonces la situación para nosotros ahí está como bastante tensa ahora mismo. Tengo la mayor parte de mis amigos en Cuba o están presos o están retenidos en sus casas con vigilancia policial fuera.
¿Cómo, ahora cómo te mantenés informado de lo que está pasando? ¿A través de amigos que tenés en Cuba con los que hablás?
Sí, claro, amigos, familia, las redes también están como muy constantemente, es el único tema, ¿no?
¿Y considerás que estas protestas son extraordinarias? Es decir, por primera vez en Cuba pasa algo así, porque obviamente hubo otras situaciones, ¿no? Aquella de los malecones en la década del 90, se habla mucho de los Marielitos, ¿no? En fines de los 70, principios de los 80, en realidad, que produjo un gran éxodo de cubanos, de alguna manera autorizados por Fidel a que se fueran, ¿no? Pero esta situación es otra, nunca se vio una situación así.
No se ha visto, es extraordinaria. Creo que es una palabra que se mal usa muchísimo, pero que en este caso es bastante precisa. No hay precedentes de algo similar, ni siquiera parecido. Las protestas son como muy, han sido muy puntuales, y sobre todo protestas que no están pidiendo eso, algo así. Tú mencionas los sucesos de Mariel, pero eso fue algo que desde el principio, o casi desde el principio, estuvo bastante controlado por Fidel Castro, y le dio a eso una salida, la que siempre usa, ¿no? La migración como válvula de escape, algo que también hizo en el año 94. Pero bueno, este es un país completamente distinto, y entre las razones por qué es completamente distinto es que Fidel Castro no está.
Claro, eso es interesante lo que decís, porque muchos la gente se quiere informar, la que está fuera de Cuba, y bueno, a veces es difícil, ¿no? O sea, qué tomar, qué recoger, quién está haciendo la mejor descripción. Pero te voy a leer una descripción, a ver si la compartís, que hizo un español, en realidad es un antropólogo, un antropólogo que no es conocido, pero vivió 9 meses en Cuba, tiene muchos amigos en Cuba, y escribía lo siguiente, ¿no? Para entender la explosión social de estos días podemos atender a sus niveles coyunturales y estructurales. Primera obviedad, esto no es producto made in Miami, dice. La derecha está tratando de liderar el descontento, pero no tiene capacidad para provocarlo. Lo hará si se le regala. Y después dice, esto es producto de una sociedad civil tensada por un conflicto generacional entre el empuje de las demandas políticas de los sectores más jóvenes, muy plurales, muchas de ellas de izquierdas, con algunas victorias, caso LGTBI, y el inmovilismo autoritario de un modelo leninista de partido único. Todo lo acontecido alrededor del movimiento San Isidro ha sido la eclosión de más de una década de incubación de una oposición al régimen muy diversa, que engloba desde obviamente liberales financiados por Estados Unidos hasta anticapitalistas, anarquistas, socialistas, demócratas, feministas y muchos más. ¿Qué te parece esta descripción que hace para tratar de explicar el fenómeno que está ocurriendo ahora?
Me parece bastante preciso, la verdad. Me parece que es bastante exacto. ¿Quién lo escribió?
Lo escribió Emilio Santiago. Es un español que vivió en Cuba, estudió en Cuba. De hecho, él dice, yo estudié en Cuba. Y bueno, tiene muchos amigos en Cuba, y es un poco la explicación. Hace poco estuvo viviendo en Cuba, ¿no? Ahora okay. Ya está de vuelta en España. Yo llegué a él porque hizo un hilo en Twitter, y bueno, y me pareció interesante, sí. Entre esto de blancos y negros que se escriben, ¿no? O en intereses cruzados que hay. Bueno, me pareció como una persona que apuntaba a tratar de hacer una descripción de los hechos sin tratar de sacar una tajada, ¿no?
Exactamente, no, me parece muy bien. Es escaso encontrarse. Sabemos que Cuba tiene una carga sentimental ahí para la región importante. Y es difícil encontrarse muchas veces a un autor o a alguien que esté pensando Cuba desde el extranjero y que no esté tratando de básicamente cosificarla o instrumentalizarla para su contexto particular, ¿no? Y bueno, yo creo que ese texto que lees es muy preciso, y básicamente por una razón casi metodológica fundamental, y es que pone a la gente en el centro de su mirada. Una vez no pasa eso, a partir de ahí empiezas a traicionar cualquier cosa que esté sucediendo en Cuba. Si te dejas llevar por las tradiciones como épica, lo que tú crees que es la revolución, ese tipo de cosas, el conflicto geopolítico, el diferendo con Estados Unidos, todo ese tipo, muchas veces se pone a la gente en función de eso, ¿no? Son como conejillos de India que tienen que satisfacer las utopías políticas, demandas políticas de gente de otros lugares, lo cual me parece muy reaccionario. Pero él lo define muy bien, y es muy, muy interesante y muy preciso lo que dice sobre cómo la derecha está intentando capitalizar lo que sucedió, pero nunca hubiera tenido capacidad para generar algo así, ¿no? Y básicamente, si lo capitaliza en mayor o menor medida, va a depender de cuánto la izquierda le permita hacer eso. Lamentablemente, la izquierda se lo permite con más frecuencia y con más facilidad de lo que debería.
Carlos, porque capaz que mucha gente no puede diferenciar entre el movimiento San Antonio, que es el movimiento, es la localidad de donde comenzaron las manifestaciones, y el movimiento San Isidro, que es un movimiento que tiene una base de personas de disciplinas culturales diferentes que tenían algunos objetivos comunes. Pero ¿cómo podrías describir ese grupo de personas?
Es un colectivo artístico cívico de gente que no han sido reconocidos o han sido rechazados por la institución cultural, por la política cultural de la revolución, y que han logrado articularse desde fuera y que desde el arte han empezado a incidir en la sociedad y en la cultura cívica del país, y cada vez se han ido convirtiendo más en líderes populares, algunos de ellos, ¿no? Esto no es casual, estamos hablando de gente que viene de estratos bajos, son pobres, son negros, o sea, saben perfectamente bien por su recorrido vital cuál es el país que está viviendo la gente, y desde la estética que proyectan también le hablan a la gente como no se puede hacer desde otros barrios habaneros, como pueden ser el Vedado o Miramar, ¿no? Que son básicamente los que siempre han alimentado y tributado a la política cultural oficial de la revolución. Pero este San Isidro tiene una base muy fuerte en la calle, lo cual explica muy bien su éxito, ¿no? Porque, como también decía este fragmento de este autor español, todo el paquete de símbolos, de íconos, de ideas resignificadas que se le ha entregado a la gente para articularse y que ha devenido en esta protesta, básicamente ha salido de San Isidro, que es el que ha dado lema, himno, cara y una especie de discurso que luego ha terminado en estas manifestaciones, ¿no? O sea, le ha dado a la gente como un motivo o una idea alrededor de la cual articularse. Uh-huh. Y eso es siempre importante. El capital simbólico es fundamental a la hora de proponer cualquier cambio, ¿no? Y eso es mérito de ellos, sin duda.
Carlos, dentro de las explicaciones de por qué ahora y por qué tan masivas, bueno, está por supuesto los efectos de la pandemia. Un tema puede ser los problemas sanitarios, ¿no?, que trajo la pandemia, pero otro obviamente son los problemas económicos, siendo el turismo una fuente de ingresos muy relevante para Cuba y de dólares. Y agrego también al costado algo que muchos también le dan relevancia, habría que ver qué tan relevante es, que es el bloqueo de las remesas que hizo la administración Trump, ¿no? Anualmente Estados Unidos, a través del Congreso, creo que era, autorizaba, ¿no?, el envío de remesas, son remesas muy importantes que mandan los cubanos que viven en Estados Unidos hacia Cuba. Eso fue bloqueado durante la administración Trump y todavía no fue desbloqueado por la actual administración. Dentro de la coyuntura actual y esto que viene un poco de más atrás, ¿no?, que viene cuando Trump era presidente, ¿qué consideraciones hacés vos de el disparador de las protestas o de los disparadores de la protesta?
Hay muchos más, esos que dicen esto, eso siempre es un terreno pantanoso, y todas las filiaciones políticas alrededor del tema Cuba y las distintas corrientes políticas del exilio intentan reducir las causas de la protesta a las medidas tomadas por la administración de Washington que prefieren. Yo creo que ahí hay muchas razones. Sin duda, estas medidas que nunca han funcionado y que tomaba la administración Trump, de ciertas restricciones y demás, en un contexto como este han asfixiado aún más la coyuntura de vida en el país. Pero hay que contar también, sin duda, con el acceso a Internet, con una mayor informatización y distribución de la información en el país. Y ese tipo de cosas vinieron con el deshielo propuesto por Obama. Entonces ahí las razones no... Es una mezcla muy... un enjambre que es muy difícil ahí deshilachar y, tú sabes, y dilucidar, pero en cualquier caso hay múltiples factores, y a veces que vienen de políticas opuestas, ¿no?, que han intentado aplicar un paquete de medidas de una naturaleza o de otra. Pero es un país que en ese sentido tiene ahora mismo, está en un momento donde están influyendo muchas cosas de momentos muy distintos entre ellos, ¿no? En los últimos 10 años, Cuba ha vivido unas etapas cortas, pero mucho más diversas que las que había vivido en los 50 años anteriores, lo cual es significativo y explica muchísimo por qué estamos donde estamos. No es un país mucho más diverso en sus experiencias, y de esas experiencias se saca, por supuesto, una diversidad política e ideas que antes no podía haber.
Carlos, si entro a Granma, ¿no?, al periódico oficial de cubano, encuentro una nota que es tiempo de salvar a la revolución, no darle la espalda. Es una nota sobre artistas intelectuales cubanos que manifiestan su apoyo a la revolución. Y una de las citas que aparece es la de Silvio Rodríguez, que en el mundo, o por lo menos en América Latina, hoy fue noticia porque pidió que se liberara a los presos políticos que se manifestaron de forma pacífica. Pero si uno lee la declaración de Silvio Rodríguez completa, dice lo siguiente, ¿no? A ver qué opinión te merece. Respecto a los excesos policiales, en primer lugar, por supuesto que los ha habido. Sin embargo, no me ha tocado ver un solo video que muestre el momento en que una manifestación pacífica es agredida por la policía. Puede que exista, pero yo no lo he visto. Siempre lo que se muestra es el momento de la violencia, nunca cómo empezó. Ayer mismo me llegaron unas imágenes de cuando la manifestación frente al Capitolio empieza a desplazarse hacia el malecón. Es una panorámica tomada desde un balcón del Hotel Inglaterra. Se ve a policías marchando a los flancos de la manifestación, pero no se nota agresividad física de ninguna de las partes. Tengo la impresión de que mucho de lo que hemos visto ha sido editado con mucha precisión para mostrar lo que se ha querido destacar. ¿Qué te parece lo que dice Silvio? ¿Qué opinión tenés?
No me interesa para nada lo que diga Silvio Rodríguez. Lo único que hago con Silvio Rodríguez es escucharlo, ya que muy rara vez dice algo que valga la pena sobre la situación política de Cuba, y es el ejemplo perfecto, siendo la figura quien es y la resonancia que tiene, de la decrepitud del régimen al cual se aferra hasta negar las evidencias de la realidad, ¿no? Realmente entiendo por qué se le da importancia a las declaraciones de alguien como Silvio Rodríguez, pero tiene que ver sin duda por su calidad como artista, porque cada vez que pienso algo de lo que pasa en Cuba, lo piensa de manera equivocada. Es bastante torpe en sus criterios y bastante sesgado. Para mí no tiene ningún tipo de relevancia lo que dice, nunca en realidad. La única relevancia que puede tener es que como tiene influencias en el poder, en ocasiones puede, digamos, salvar o ayudar a alguien con el que han cometido algún tipo de arbitrariedad. Pero eso también habla, sin duda, de una naturaleza política donde los derechos no importan y no se rigen por la legalidad, sino por las influencias y los privilegios de la gente, ¿no? Entonces Silvio lo puede usar puntualmente para el que él decida que merece, digamos, ser salvado. Y el que no, no. Entonces, independientemente del favor puntual que pueda hacer, a mí me parece un sujeto bastante cínico, y si no es cínico es bastante tonto, porque no tiene ni la menor idea del país en el que está viviendo. Dicho esto, como te decía,
suave no fue, claramente.
Es fundamental en mi educación sentimental. He escuchado mucho a Silvio Rodríguez, pero no me rompo la cabeza con eso, la verdad.
Para una cortita pues de un oyente que me parece interesante. ¿Le parece que la mirada Miami le hace bien al debate? Porque tiene tremenda resistencia en América Latina. Uno no sabe a quién creer, pero sabe en quién no creer. A Miami no le creemos nada, dice un oyente.
Sí, me parece un error de ambas partes. Miami es algo muy diverso, la comunidad cubana en Miami, el exilio es también muy diverso, pero tienes razón en que los medios de prensa, los políticos de Miami suelen ser generalmente muy reaccionarios, suelen apuntalar directa o indirectamente al castrismo en Cuba con cualquier idea ridícula, estúpida y cruel que se les ocurra, como ahora mismo estar pidiendo intervención militar sin tener ninguna idea de la historia ni lo que eso significa para la gente que está dentro y cómo le están dando al régimen un argumento maravilloso para que pueda seguir reprimiendo y conectar a gente con vínculos fantasmales desde fuera y venderlos como mercenarios. En fin, Miami suele ser... El Miami realmente existente en la política suele ser bastante, bastante reaccionario y bastante torpe. Ahora, hay una comunidad cubana en el exilio que escapa por fuera también de esas lógicas. Y desde América Latina hay un prejuicio grande muchas veces donde se mete a todos en el mismo saco, ¿no? Ahí hay un error muy grande de ambas partes, hay una incomprensión que es latente, lo cual explica también por qué Miami le hace muchas veces tanto rechazo a América Latina, cuando Miami es básicamente América Latina también. Es complicado también desenredar esa madeja, pero ahí hay de todo, ¿no? Como ves, yo en algún momento más joven también tenía una idea de Miami bastante estereotipada, pero es una ciudad, bueno, quizás es la ciudad que contenga a la mayor de las personas que quiero, la mayor cantidad está ahí. Y la visito desde hace 5 o 6 años, entonces he tenido la oportunidad de conocerla, y Miami tiene muchas otras cosas que ofrecer. Lamentablemente sus políticos y sus medios de prensa no están a la altura, porque el tema de Cuba sigue siendo un negocio de muchos y está anclado mucho a la lógica de Guerra Fría y del exilio más tradicional, ¿no?
Claro. Bueno, volviendo a Emilio Santiago, ¿no? Antropólogo español que estudió en Cuba. Él dice que hizo su doctorado, ¿no?, en Cuba, y que estudió mucho a la sociedad cubana durante años. Él dice, con la extrema derecha mundial lanzándose sobre Cuba como hienas, con sus hordas de bots y fake news, que esto no quita que lo que suceda en Cuba tenga una parte de realidad y otra parte de falsación por aquellos que tienen intereses muy, muy específicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que dice? Dice, lo que menos necesita hoy el pueblo cubano y la revolución, si me apurás, es otro atrincheramiento simplista entre revolucionarios y gusanos, ¿no? Es un poco lo que dice. Pero yendo por ese camino te llevaba a uno de los argumentos más esgrimidos sobre el fracaso de la sociedad cubana, desde el punto de vista económico, social, que es el embargo, el bloqueo de los Estados Unidos. A esta altura ya inmoral, ¿no? Un embargo inmoral a esta altura en 2021. Y aparte una torpeza política, ¿no? Siendo que igual Cuba negocia con Estados Unidos y es un socio comercial, en definitiva, Estados Unidos de Cuba. Pero la explicación del bloqueo o el embargo, como el fracaso de la sociedad cubana, ¿qué opinión te mereces?
Yo creo que el bloqueo es real, tiene una incidencia concreta en la vida de los cubanos. Lo que pasa con el asunto del bloqueo y del embargo, cuando se menciona en un contexto como este, es que intenta escamotear la legitimidad de las protestas, ¿no? Básicamente todas las personas que ahora mismo recurren a la idea del embargo para justificar por delante lo que está sucediendo en Cuba está desconociendo lo que la gente está pidiendo, y está desconociendo también que la gente sabe mejor que cualquiera de ellos el peso del embargo y la incidencia real que tiene en sus vidas. Entonces a mí, bueno, en una columna que escribí en El País la semana pasada, hablo también en algún momento sobre el embargo, digo que estoy en contra del embargo, no solo por ilegítimo, sino también por ineficiente, pero en el plano retórico de la discusión pública en América Latina y Hispanoamérica sirve muchísimo para establecer unas falsas equidistancias y para, como te digo, desconocer la legitimidad de las protestas y la demanda popular, ¿no? Y es ahí entonces donde a mí me chirría muchísimo qué conversaciones, en qué momento se dan y qué están buscando detrás, ¿no? Claro. Entonces eso es un tema que me parece a mí que, de la manera en que está usado, sirve también para que mucha gente se cure en salud y no se comprometa con algo como si se hubieran comprometido si lo que está ocurriendo en Cuba ocurriera en cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Y así, bueno, mantienen su conciencia más o menos tranquila. Es una manera de lavar tus ideas y de lavar tu compromiso, ¿no? Entonces, a mí me provoca mucho ruido eso muchas veces.
¿Crees
mucha
que...
molestia también.
Claro. ¿Crees que todo esto que está pasando va a cambiar en algo o el régimen va a lograr aislar de vuelta también o estas protestas?
Yo creo que va a demorar un poco más, pero creo que el cambio es inevitable. Yo no sé si el cambio que va a venir para Cuba es un cambio para bien. Estamos ante un Estado que está cada vez más militarizado, descabezado. Las propuestas políticas en general creo que a la larga carecen de imaginación. Hay una cierta histeria alrededor de las soluciones convencionales, que es bastante preocupante, tanto dentro como fuera de Cuba. Y lo lamentable es que ese cambio y esa transición hacia un Estado más o menos democrático, o tratar de inventar lo que eso sea, se hubiera logrado con mucha más facilidad, con mucha menos tensión, con mucha menos rispidez hace 10, 15 años, si hubiera habido un mínimo de voluntad política, ¿no? Pero con una posición tan atrincherada y ortodoxa desde el poder, es muy difícil que ese cambio, que va a venir inevitablemente porque ese poder está cada vez más deslegitimado, es posible que ese cambio no se dé de maneras deseadas, ¿no? Sea bastante abrupto, brusco, y que no tenga ninguna dirección, casi como un auto que perdió, ¿sabes? Que perdió la dirección y no se sabe hacia dónde va a coger o qué es lo que lo va a parar, si va a haber un accidente o no. Probablemente sí. Yo no es que esté demasiado optimista con el futuro de Cuba, pero en cualquier caso lo que hago y lo que hacemos, uno lo hace independientemente de saber o no. Yo al menos no soy un político, no suelo trabajar a través del cálculo. Lo hago porque me parece básicamente un deber, ¿no? Como ciudadano. Pero pero me parece que es un país que ha dilapidado muchísimas oportunidades de convertirse en otra cosa, y mientras más pasa el tiempo, más se cierra
el ceder el poder, transar, implicaría el fin de la revolución tal como ha resistido hasta ahora, o se ha perpetuado hasta ahora.
La revolución, el fin de la revolución ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Implicaría, no sé, el castrismo se ha camuflado muchísimo en los últimos años y además se convirtió en cultura, se convirtió en hábito. Entonces, muy probablemente, cuando se borre del poder fáctico el castrismo realmente existente, queden ahí unas prácticas y unos modos que respondan muy bien a esa cultura autoritaria, ¿no? Es ahí donde yo creo que no hay tan buenas noticias para Cuba.
Carlos Manuel Álvarez, periodista, nacido en La Habana, uno de los fundadores de la revista cubana independiente El Estornudo, columnista de medios como New York Times, BBC, El País de Madrid, articulista de Gato Pardo. Gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
Gracias a ustedes por el espacio y la conversación tan amena y aguda.
Un saludo, gracias.
A ustedes.